Es un ejemplo de las jugadas que ahí ojalá está hubiese hablando, estado el VAR.
Está hablando Mateo Laoz, un ejemplo de las jugadas donde ojalá estuviera el VAR, de aquella famosa jugada en el Camp Nou, cuando el Atleti gana la Liga, empata en el Camp Nou y se le anula un gol que, bueno, pues a ojos de casi todo el mundo y con las repeticiones, pues parece que debió haber subido al marcador y que hubiera supuesto que el campeón de Liga fuese el Barça.
¿Y por qué no le aplicamos el VAR a Mateo Laoz?
O sea, que resulta que sale...
En el Italia-Suecia, que se trajo 6 penaltis.
O sea, que resulta que sale un árbitro a un medio de comunicación, explica una jugada, explica cómo fue, reconoce el error, porque está reconociendo implícitamente el error, y no nos gusta. O sea, al señor Roberto Gómez no le gusta que salga un árbitro y que explique la jugada, que era lo que se lleva pidiendo. Toda la vida, llevamos pidiendo que salga con toda naturalidad un árbitro a explicar una jugada.
Sí, señor.
Y al señor Roberto Gómez no le gusta tampoco. A ver, Roberto, ¿qué no te gusta?
A lo mejor lo que no me gusta eres tú.
Eso es, desde luego.
En el tema arbitral, eso de como primera base.
Eso se lo has dicho con confianza, ¿no?
Me parece de un desahogo total. Una situación donde queda en evidencia su actuación con un perjuicio para un equipo, en este caso el Fútbol Club Barcelona, que ahora venga con este ventajismo. No. Los árbitros, que tienen un corporativismo que de verdad es a veces inaguantable, no pueden permitirse esta cosa. Lo que hizo ayer el señor Velasco Carballo de presentar como si fuera suyo, como si fuera su finca, como si fuera su casa, ¿eh? Sí. Este programa que hay ahí en La Sexta, que yo lo veo su casa presentando, no, eso es una cosa del fútbol, que lo presente cada 15 días nos presenta una nueva evolución. Ahora hay huellas digitales, que por cierto ellos tienen acceso a esas huellas digitales,
claro, no,
botoncitos
digital
para aquí, botoncitos para allá. ¿Por qué no explicaron bien, por ejemplo, en lugar de tanto esto que parece la pasadera de la Madrid Fashion, esta que hay esta noche aquí en Madrid, estos señores, ¿por qué no explicaron las reglas y las normas bien antes de comentar? ¿Por qué no facilitan las circulares? ¿Por qué no se aplica bien los criterios? ¿Qué está pasando en la segunda división?
Roberto,
que el otro día yo escuché a Cervera...
A ver, una cosa, Roberto, vamos a ver. No digamos cosas de verdad, porque a lo mejor hay un oyente que está escuchando ahí, te está escuchando decir, vamos a ver. O sea, la circular está publicada y explicada a todos los clubes y a todos los periodistas. El Comité Técnico de Árbitros da charlas a todos los aficionados, que el otro día estuvo Clos Gómez dando una charla a los aficionados del Rayo Vallecano. Dan charlas a periodistas, que por cierto no te he visto en ninguna, irás de incógnito supongo, porque no te he visto en ninguna. O sea, más abiertos, imposible, pero con gente como tú, Roberto, ¿sabes qué haría yo? Como Sánchez Arminio. Cerrar la puerta, porque es que de verdad, o sea, es increíble. Te abren las puertas del comité, te enseñan cómo trabajan, te enseñan cómo se hace la línea del fuera de juego, te enseñan cómo se hacen las nuevas circulares, todo. Pero es que no sé qué quieres, Roberto. O sea, no, es que de verdad, o sea, no sé en el fondo de verdad qué es lo que quieres del Comité Técnico de Árbitro. O qué te ha hecho Velasco
Carballo. A mí me gusta que hablen los árbitros, me gustaría que hablaran mucho más. Creo que si algo falta en el estamento arbitral es transparencia. A mí me da mucha envidia, no sé si estáis siguiendo, en el Mundial de Baloncesto.
Pita el sábado en Anoeta, por cierto.
Buen partido también. No, en el Mundial de Baloncesto da mucha envidia ver cómo durante los instant replays...
por Ruiz al bar del baloncesto, el instant replay.
Claro, exacto.
A uno de ellos es español,
pero,
Antonio Conde.
Pero cuando van, además... sí, a ver si toma ejemplo la Liga ACB, que no fue capaz.
No aproveches para meter morcillas, continúa.
No, quiero decir, cómo se retransmite la deliberación ante las cámaras. O sea, hasta eso se retransmite, igual que pasa en Estados Unidos, en los partidos incluso de fútbol. Si algo falta de transparencia, con lo cual no vamos a poner peros a cuando habla alguna vez, de vez en cuando, los árbitros, o cuando nos abren alguna vez las puertas para ver cómo funciona el VAR o cualquier... pata de la actuación arbitral.
Bueno, más de una vez durante este año lo decía Fouto, es que parece que no nos sirve nada. Ellos, cada vez que tú vas, incluso si tienes su teléfono, tú puedes llamar a Velasco Carballo y te explican lo que sea, hasta el mínimo detalle. Y luego hay que recordar, oye, que detrás del VAR sí que es verdad que es una máquina, pero hay personas, y el que toma la decisión es el árbitro en última instancia.
Pero vamos, que ayer estábamos 40, 50 periodistas, cámaras, fotógrafos, que la gente está encantadísima, que esto es Roberto Gómez, que se ha levantado
está
hoy
claro,
con el corazón podrido.
Pero mira, todo es mejorable, todo es mejorable la vida. Pero
Roberto, dile algo a Fouto, que te está subiendo la chepa.
Claro.
Yo solamente quiero decir una cosa. Bordalás dice una cosa en rueda de prensa Simeone dice otra cosa de la misma jugada en rueda de prensa.
Bueno, a lo mejor pero ellos... es Mordalás o Simeone. No
y los
sabemos,
entrenadores
¿no?
también van un poco al aire que más calienta.
A Mordalás se lo explica una persona, al señor Simeone se lo explica otra persona.
Evidentemente, para eso están 20 claro. árbitros, para que cada uno vaya a un
cada uno explica una cosa, cada uno tiene una aplicación totalmente diferente. No, o sea, no, estos no. son...
Roberto, una cosa te voy a decir. Te voy a decir una cosa. A Bordalás y al Getafe se lo han explicado bien. El árbitro que fue a explicárselo se lo explicó bien. Y ya no te voy a contar nada más. Pero te aseguro que el árbitro que fue ya puede decir Bordalás lo que quiera. Pero se lo explicó bien. Se lo explicó bien.
Lo que pasa es que lo entendió mal.
No, ya te contaré, Raúl, es que hay cosas que no se pueden contar. Pero yo solo os digo que el árbitro que fue a explicárselo al Getafe lo explicó bien.
Por ejemplo, un ejemplo. En Alemania, y además me lo comentó hace poco Miguel Gutiérrez, los árbitros al acabar un partido de primera y segunda división, si son recorridos por los medios de comunicación, salen y dan una explicación de las jugadas.
Y en Inglaterra hay fútbol los lunes. Y comen a la una de la tarde. ¿Y qué?
Ah, yo creo que todo es mejorable, ¿no? Es decir, desde el VAR a la proyección que puede tener el estamento arbitral, pero creo que sí que ha habido una evolución y bajo mi punto de vista bastante positiva. Veo una apertura. Es decir, Roberto, tú te acordarás cuando tú y yo íbamos con los inalámbricos por los campos de fútbol, entrábamos hasta en la caseta de los árbitros y les entrevistábamos antes, después del partido. A partir de ese momento, luego... vinieron muchísimos años de un oscurantismo brutal, ¿no? Un estamento herméticamente cerrado que no daba explicaciones ni declaraciones, cero. O sea, vivían al margen de lo que es el ambiente futbolístico, creo. Hacían su trabajo y punto. Y creo que ahora sí que hay intención de abrir ese estamento y creo que lo están haciendo bien, con los errores lógicos y normales, que evidentemente también los tendrán en la aplicación del VAR, en las diferentes reuniones, porque esto pues todo es muy subjetivo y cada uno tiene nuestra opinión. Pero yo sí que valoro que desde hace un tiempo a esta parte pues se está abriendo el estamento arbitral y creo que es bastante bueno para el fútbol. Y posiblemente llegará también lo que dice Roberto, que posiblemente también a muy corto plazo pues los árbitros también den explicaciones después de un partido. Y no pasará nada.
De momento solo prohíbe FIFA, ¿no? Y la International Board.
Sí, pero bueno, a lo mejor, oye, quién sabe si en un año o dos o en medio, pues también se abrirán a eso. Pero yo creo que sí que están evolucionando, bajo mi punto de vista, y es una opinión muy particular, ¿no? En una medida creo que bastante interesante.
Se van dando pasos, pero yo sigo creyendo que que se tiene que seguir abriendo más el estamento.
Sí, sin duda.
Y explicarse cada vez más.
Pero sí, la temporada pasada el árbitro ha quedado... En una frase, todo ok, José Luis, todo ok.
Pues mira, precisamente grosero. Por transparencia, porque sí, transparencia, lo prohíbe la International Board, sí. Mostrar los sonidos que hablan en el VAR. Y el todo ok es precisamente por eso, por ser transparente y por, mira, esto es lo que hablan los árbitros en los partidos. Y por eso viene lo del todo ok. Algo que está prohibido, por cierto, por International Board y que Velasco Carballo, del que tú estás ahora, Roberto Gómez, quejándote y diciendo y todos los días metiéndote con él, pues gracias a él, y saltándose a la torera International Board, el año pasado a todos los periodistas nos enseñaron todos los sonidos, tanto de aciertos como de errores, porque acordaros que en lo del penalti de Vinicius, que fue un error, nos pusieron también el audio, que de ahí viene todo lo del todo que dijo José Luis, así que ese tipo de cosas también hay que valorarlas.
Acorda la próxima pasarela de
silencio valorativo.
¿Cuándo es la próxima pasarela? ¿Cuándo es la gira otra vez de Velasco y Cross Gómez ahí didácticamente y 18 cámaras y no sé qué? No sé
Roberto,
cuánto.
Cógete de la mano de Manolo Lama. Os vais un día a la federación, que os van a dejar entrar, si os van a tratar muy bien. A ti, a Lama, que sois muy amiguitos los dos, os cogéis los dos de la mano, os vais allá al comité, que os va, Ladis os va a tratar muy bien, Marisa, Velasco, Clos Gómez, que os van a tratar muy bien.
Eso seguro. Iros a ver, 9:39, 8:39 en Canarias, llega Tebas a la
¿cómo
ciudad
está
de la
Valencia,
justicia en Valencia.
Sí, sí. ¿Cómo está Valencia entre los de ayer y los de hoy?
Escuchamos.
Vamos a meter aquí dentro y a señalar.
¿Va a revelar el nombre del futbolista que le dio la información? ¿Va a revelarlo? ¿Nos puede decir eso aunque sea?
Bueno, pues tendrá que declarar Javier Tebas, a ver qué es lo que explica, qué es lo que expone y qué es lo que aclara. Nahuel Miranda, compañero, Ciudad de la Justicia, Valencia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Veíamos a Javier Tebas, que no quería declarar, que decía que hablábamos luego. Tiene que declarar como testigo en el marco de este juicio de Levante Zaragoza, y seguramente a la salida de los juzgados, allá por las 2:30 de la tarde, podremos escuchar las declaraciones del presidente de la Liga ya a la salida con un poco más de calma, porque es que hoy aquí en la capital del Turia está jarreando agua y tenía que entrar deprisa y corriendo para evitar mojarse el presidente de la Liga.
Bueno, ¿y solo está prevista la presencia, la testificación de Javier Tebas, o hay más declaraciones?
No, son cuatro los testigos que van a comparecer hoy. Uno, el propio Javier Tebas, además de él, el presidente del Levante Unión Deportiva, Kiko Catalán. También el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roch Negueroles. Y también el que fuera secretario técnico del Real Zaragoza y padre André Herrera, Pedro Herrera. Son los cuatro testigos que están citados para el día de hoy, una jornada que no estaba prevista en el calendario, que se ha adelantado a este jueves por el buen ritmo que lleva el juicio. Está yendo todo bastante rápido. Estaba previsto que declararan el próximo día 19, pero estos cuatro testigos estuvieron de acuerdo en adelantar la sesión y aprovechar el calendario para ir adelantando plazos en este juicio.
Muy bien, pues luego estaremos atentos a todo lo que diga, fundamentalmente Javier Tebas, para hacer resumen de una nueva jornada de este asunto tan turbio, que veremos en qué queda. Gracias, Nahuel.
Un abrazo.
9:40, para ir cerrando esta tribu, Vicente, asunto muy escabroso, todos queremos en que no haya ocurrido nada. A mí me gustaría que no hubiese ocurrido nada, pero en el caso de que hubiese ocurrido, sí me gustaría que se pudiese demostrar y que se dé una medida ejemplarizante a todo el mundo.
Al final, Tebas, la Liga sí se ha tomado muy en serio este tema, el tema de las apuestas, el tema de los amaños. Me parece lícito, pero es verdad que falta rematar, que haya pruebas suficientes para cerrar alguno de los muchos casos que hay abiertos. Este ya, fíjate, es de hace 3 temporadas.
Más, yo diría.
Hace ocho
temporadas.
Valenta la cosa.
Salió, exacto. Quiero decir que alguno de estos...
Ya está retirado algún jugador.
Se pueda probar y demostrar, claro, que el partido, en efecto, por mucho que haya tantos indicadores que apunten a ello, que se amañó. Porque es verdad que hemos tenido muchos amagos, pero ninguna sentencia condenatoria todavía.
Sí, mira, a mí me dijo una vez, cuando estaba de fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, gran amigo y gran aficionado al fútbol, me dijo que se habían presentado dos representantes del fútbol español, dos representantes muy importantes en su despacho, en la Fiscalía General del Estado, para denunciar que había situaciones anómalas en los partidos, compras, ventas, primas a terceros, etcétera. Se presentaron con recortes, dos recortes de periódico, de Marca, de LAS, de Mundo Deportivo, del Sport, y con dos cintas de programas de radio donde alguien decía y se comentaba, y el fiscal le dijo muy bien, ahora lo escucharé, lo he leído, lo he visto, un gran seguidor de la prensa deportiva, Eduardo Torres Dulce, pero yo lo que quiero son pruebas y testimonios, y hoy estamos ante esa oportunidad, y esa oportunidad nos la va a brindar el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que es un día clave, importante en todo este proceso, porque desde luego a partir de la declaración de Javier Tebas vamos a saber cuál es la situación de un juicio donde yo de verdad me quedo un tanto alucinado, ¿no? O sea, de lo que están comentando los jugadores y los que están compareciendo en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Pero para mí el punto de inflexión lo tiene hoy con la declaración de Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Sí,
y el Raúl, fútbol, foto, solo decir una cosa, el fútbol es como cualquier otro trabajo, siempre hay tramposos. Lo que tenemos que intentar es que no tengan cabida estos tramposos. Eso porque es, al final lo que hace débil a la Liga no es que no esté Neymar, no es que no esté Pogba, Lewandowski, no. Lo que hace débil a la Liga es que pasen estas cosas. Por eso yo creo que la Liga lo está haciendo muy bien en este sentido, está yendo por los tramposos, que es lo que más mancha el fútbol.
La clave, Raúl, es que la declaración de Tebas diga al jugador de Zaragoza que...
Esa es la clave. Dijo,
pero es que yo creo que no lo va a decir. O sea, yo creo que se va a coger al secreto profesional y yo creo que no está en el derecho de decirlo, que evidentemente si lo dijera, claro que ayudaría, porque si te llega un jugador y te dice que es que ese partido estaba amañado, uno de los jugadores que participó, pues se acabó. Pero es que yo creo que se va a coger a ese secreto profesional. Así que, bueno, a ver qué pasa, porque esta es una de las declaraciones más importantes de todo el juicio.
A ver si levanta las alfombras de una vez y por todas. Hay evidencias bastante claras de que hubo movimientos, digamos, extraños en la oscuridad. Y desde luego, lo único que esto es una pena extensible a toda la vida en nuestro país, ¿no? Qué lenta es la justicia y qué tarde llega todo esto, ¿no? Porque claro, estas cosas hay que cogerlas en caliente, con el paso del tiempo pues vamos a ver lo que sucede, pero en definitiva yo creo que es positivo para el fútbol que se destapen en todas estas cuestiones, porque existir han existido, existen y seguirán existiendo.
Bueno, pues vamos a ser firmes, vamos a apoyar y a poner entre todos los medios para que no se repitan esta clase de situaciones y que no se hable, ¿no?, de precisamente de un partido presuntamente amañado.
Que eso y es que vuelve sí, a jugar con el Real Madrid, Hazard, este fin de semana, ¿no?
Y que hoy está Mourinho en Madrid.
Cierto.
José Mourinho está hoy en Madrid con Tebas. O sea, Tebas ahora está con el juez.
Por la tarde, ¿no? El acto con Mourinho, ¿no?
Con José Mourinho en un acto en la Liga y con Samuel Eto'o en un nuevo acuerdo de colaboración de la Liga con Life Score, así que allí estaremos y allí esperaremos a Roberto Gómez también.
Gracias a todos, ha sido un placer.
Igualmente, hombre.
Saludos. Gracias, Oliván.
Hasta la próxima, un abrazo, Isabel, a todos.
Me lo he pasado muy bien, Raúl.
Vicente, pues me alegro. Espero que vuelvas, con los amigos de Campo Frío. Esos que te recuerdan siempre que nada ni nadie te diga, te tienen que decir cómo tienes que disfrutar de la vida y en este caso participar en la tribu. En A Diario, en Radio Marca.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quitarías un 30% de tu cocina? ¿Dónde haces tus legendarias lentejas? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mi taller de bicis se está quedando un poco anticuado. Además, parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston! Mm.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
En Radio Marca. A diario.
En 12 minutos, las 10 de la mañana, 9 en Canarias. No sé si en Málaga hace frío, si está lloviendo, si hay temporal, si hay gota fría. Sea como fuere, hay que estar calentito. Y nada mejor que concentrarse y apostar en Codere, tu casa de apuestas de referencia. Regístrate ahora en codere.es y disfruta de nuestro triple bono. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Se nota que ha llegado Yanela Clavo, ya nos ha puesto esto patas arriba. Querido César Suárez, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, hoy está Juanje. ¿Y por qué no me avisas? Sí, Juanje, buenos días.
Muy bien, buenos días, Raúl.
Se nota que ha llegado ya en el clavo y Chito está masticando.
21 graditos, nublado, 67%
vaya bomba. Esto,
y 100%
esto en el argot,
de incertidumbre. ¿Eh?
Esto en el argot se llama bomba, una bomba, bomba informativa. Sí. En fin, bueno, tú, si te saludo como César, tú me contestas igual,
no
porque
pasa,
yo ya sabes que me confundo muy habitualmente con los nombres. Bueno, 100% de incertidumbre, ¿por qué?
Sí. Porque la situación sigue siendo la de silencio absoluto por parte de las tres personas máximas responsables de la situación que tiene el Málaga, empezando por el presidente. Fíjate cómo está la situación, Raúl, que en estos días Altani casi que ni ha tuiteado en redes sociales. Su pasatiempo favorito se ha limitado a retuitear y a dar me gusta a las informaciones que el club va poniendo en su cuenta oficial. Y la verdad es que la situación en ese aspecto incluso preocupa, ¿no? Porque los que le conocen bien saben que es raro en él que no haya contestado, por ejemplo, a la información en el día de ayer publicada por Sergio Fernández en el diario Marca, en la que hablaba incluso de esa posible sanción de la Liga para no fichar en la campaña 2021, además, por supuesto, de los riesgos reales que tiene el Málaga de acabar como el Reus, que ayer mismo pues se hablaba, ¿no?, y se conocía que tampoco saldría a competir en tercera división. Altani está callado y escondido, como se suele decir, aunque bueno, seguramente si le preguntan diría que trabajando incansablemente por el club, como ya hizo con el compañero Juan Castro en esa entrevista a comienzos de agosto. Jofre, que es el director general, el cual ha perdido toda la confianza del presidente, pues también sigue en silencio. Está ya en el club después de haberse cogido unas vacaciones que sacasen de quicio a Víctor Sánchez del Amo, así lo señaló incluso el entrenador en sala de prensa. Y Caminero también en silencio después de que, como bien os contaría César Seguro, durante la semana se suspendiese, ¿no?, esa rueda de prensa que estaba prevista para ser dada, aunque bueno, el club dicen que la han retrasado de momento sin fecha. Un Caminero además cuya relación con la plantilla ha quedado debilitada después de un pequeño encontronazo que tuvo el viernes pasado con Mula, ya sabéis, uno de esos jugadores que tendría que tener ficha del primer equipo, que el Málaga no escribió, y no solo eso, sino que además rechazó ofertas por él, al igual que con Iván Rodríguez, y los acabó escribiendo para ahorrarse una denuncia en tercera división con el filial. O sea que eso sigue más o menos igual. Además, te digo que la afición pues se está asimilando mucha información que le llega en las últimas horas. Había gente que todavía pensaba que la situación no era tan grave, pero el Málaga realmente necesita entre 5 y 6 millones de euros de aquí al mes de diciembre si no quieren que empiecen los líos. Mientras, los rumores crecen en torno a la figura de un director general que podría llegar desde Londres con los nuevos asesores del presidente, del jeque, y que viniese a poner orden, eso sí, una vez más desde el extranjero. En fin, un cúmulo de situaciones que desde luego hace que estemos a jueves ya, 12 de septiembre, que el Málaga juegue el día 14, el sábado, frente al Mirandés, y que del conjunto bien de Anduba no se haya hablado absolutamente nada.
¿Qué es lo que dicen los pequeños accionistas cuya asociación capitanea Javier Olmedo? Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que con mucha preocupación, ¿no?
Pues sí, yo soy el secretario de la asociación. Tenemos un presidente que es Antonio Aguilera y yo soy el secretario. Bueno, esto no es nuevo. Nosotros, desde que nos constituimos como asociación de pequeños accionistas del Málaga, era porque estábamos viendo la inoperancia, la insolvencia del jeque. El jeque es una persona que vino a Málaga con unos dineros que no eran suyos, que era de la familia Altani de allí de Qatar, y con el dinero también proveniente de la familia Gaddafi, para invertir en Málaga, para acometer asuntos económicos aquí, de inversiones en la costa. ¿Qué pasó? Que ese dinero se gastó rápidamente, duró 3 años, y ya el Málaga, cuando jugó la Champions, ya tenía problemas económicos porque tuvo que vender bastantes jugadores. Luego, a partir de ahí, ya Vicente Casado recondujo un poco la situación con el concurso de Blue Bay, y a la expulsión de Vicente Casado ya nosotros ya nos tuvimos que constituir como pequeños accionistas para poder asistir a las asambleas. Y fuimos los primeros, y junto con Merchan en directo, la Radio Marca, los que dijimos ya el problema que había en el Málaga, ya que los hijos del jeque y el jeque tenían unos sueldos de 1.400.000 euros anuales, y que eran para un trabajo que no realizaban. Y también yo aquí digo que la Liga es cómplice de la situación del Málaga, porque la Liga, que está pendiente de las cuentas de los distintos clubes que conforman la Liga, no sé cómo vio, o del visto bueno, a préstamo de que concede una sociedad como el Málaga, con una deuda en aquel entonces en torno a los 30 y tantos millones de euros, concede préstamos personales a la familia de Altani. Es decir, que vale que la primera vez se lleve la sorpresa, pero la segunda pregunta, oye usted, esto la frase de Tebas, que los dineros que genere el fútbol son por y para el fútbol, pues aquí no, el dinero que genera el club, que todavía con deuda, se lo lleva a la familia Altani con 4.300.000 euros que se han, y que no han devuelto. Incluso en la última auditoría que presenta el club, dice el auditor que cree que el jeque no devolverá este dinero. Es decir, que esto es un total, un desastre. Este hombre también ya tuvo una expulsión le dieron la concesión para la construcción del puerto de Marbella, sí, de la Bajadilla, sí. Y a los 3 años la Junta de Andalucía la ha tenido que echar por insolvencia técnica y económica. Es decir, que este señor no tiene un duro y se mete en unos berenjenales que después no sabe cómo salir. Y para mí que esto tiene dos opciones, o que es una venganza del jeque por no haber podido llevar a cabo todas estas actuaciones, o que es una persona que no está capacitada para llevar un club de fútbol.
Pues la verdad es que la exposición de los hechos son tozudos. Veremos cómo reacciona Altani, si es que quiere reaccionar, si es que sabe, si es que puede reaccionar, pero todo hace indicar que o da un volantazo o esto se hunde de forma irreversible. La llegada de los jeques se prometía hace unos cuantos años como una especie de salvación, de flotador para muchos clubes en notables dificultades, pero hay algunos que están incluso todavía peor que antaño. Señor Olmedo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Abrazo grande. Gracias, Juan G.
Un abrazo, hasta luego.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en el Málaga durante toda la semana, en clave malaguista, pendientes de la competición. Como decía Juanje, no se ha hablado prácticamente nada del partido ante el Mirandés de Iraola, y la realidad es que la situación deportiva, económica y sobre todo social es una auténtica tragedia. En 3 minutos, las 10, enseguida Conexión Marca y más a diario aquí en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor, dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Hay muchas formas de hacer radio, pero solo en T4 en Radio Marca con Vicente Ortega escucharás el deporte de la forma más divertida.
Torrente, mira Torrente para allí.
grande soy.
¡Adelante, calle!
¡Adelante!
De lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, hay una forma de entender la vida que solo transmite Vicente Ortega en T4, en Radio Marca.